Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, siendo las 10:44 minutos exactamente. Hoy hemos hablado de política, estamos hablando de política partidaria. Por aquí en las radios comunitarias lo extrañamos mucho a Roberto Pino, a quien le mandamos un saludo porque era él el que hacía en otros momentos estos temas. Pero
lo esperamos para las elecciones,
es verdad. Él tiene que estar acá también compartiendo estos espacios. Agradecemos que se hayan acercado aquí a la radio también a traer las propuestas, como decíamos antes, para que se lleven las necesidades de la gente. Y más cerca vamos a tener a los concejales, estamos con los precandidatos a concejales por Godoy Cruz, Natalia Torti. Buen día, ¿cómo estás, Natalia?
Buen día a todos y todas, un gusto.
Bien, bienvenida. Y a Mariano Martínez, que no es el actor, aclaro, no es el actor, pero va a tener que actuar fuerte en el municipio, en el municipio de Godoy Cruz. Mariano, si es candidato y es elegido por el pueblo. No sé si conocen las necesidades de Godoy Cruz, cómo es la dinámica de los barrios populares. Cualquiera puede contestar.
Bueno, sí, buen día a todos y a todas. Gracias por el espacio. Sí, conocemos, pues yo vivo en Godoy Cruz de que nací. Ya no soy tan joven todavía, pero hace 47 años que estoy en Godoy Cruz. Relativamente, o sea, de hablando para que explicamos recién para comentar a la gente, en qué lista vamos, 502B, es una colectora que hicimos junto a una alianza con Protectora. Somos de nuestra parte, digamos, lo que represento yo, somos el peronismo, un peronismo más tradicional. Vamos a competir sanamente con la lista 502A, que es el Martín González, que es de la fracción de la Cámpora, digamos, de Godoy Cruz. Y nosotros estamos con una alianza, no solo con Protectora, porque creíamos que era estratégico para darle un discurso o una propuesta, perdón, a la clase media y media trabajadora de Godoy Cruz, y también con los movimientos sociales que nos acompañan. Natalia, por ejemplo, es la segunda candidata, que es de Protectora, y la tercera candidata nuestra es el movimiento Evita, Giselle Riffel, que tiene una realidad grande en el oeste de Godoy Cruz, que vamos a ir ahora más tarde a los barrancos y al barrio Aconcagua a caminar ahí y a escuchar las necesidades de los vecinos y las vecinas. Y también está la OLP, la CCC, todos movimientos sociales que tienen alguna realidad nacional, que tienen alguna realidad acá en el departamento y que trabajan mucho en la herradura de lo que es Godoy Cruz, este y oeste, de muy olvidada por este gobierno municipal, radical pro, digamos, donde no digo más UCR, porque tengo mucho respeto a la UCR, a algunos referentes, pero este UCR pro creo que rompió los límites de su ideología. Como alguna vez nos pasó a nosotros dentro del peronismo también. Pero la realidad es, ustedes lo conocen más acá, hemos estado caminando muchos días el barrio de la Gloria, nos falta caminar todavía y conocer más realidades, porque cada casa y cada mundo es una realidad distinta, pero en general hay muchas necesidades. Por ejemplo, que la pandemia agravó esto que escuchaba de ustedes de los medidores del gas, lo vimos hace dos semanas caminando acá. O sea, lo conozco de hace tiempo, porque tengo muchos amigos acá también. Yo soy profesor de teatro y actor, me llamo también justo Mariano Martínez. Soy payaso de hospital, que trabajo en los hospitales yendo a ver a las personas internadas, niños y adultos también vemos. Y bueno, esto de la necesidad laboral, la necesidad de esparcimientos, digamos, adecuados para esto que hablaba José Luis también, en las escuelas, o en las, ahora esto que pasaba, también lo conozco, esto que quieren ceder el tema del polideportivo a sanidad policial, creo que no sé cómo es, pero sí, ojalá se ceda, pero siga siendo un polideportivo, claro. Eso es lo que planteamos nosotros, que no sea un lugar para otra cosa que no se cedió en su momento o que se utilizaba en ese momento.
O que sea privado, sí, como en Viritos, por ejemplo. Exacto. Que no se puede usar la pileta, para llevar algunas,
claro.
Lo hemos pedido en algún momento para llevar a las niñas de las organizaciones y no lo ceden porque es una, hay una parte que
es privada, sí, tenés que estar
concedida. Con concesión. Uh-huh. No, había llegado una pregunta que recién le comentábamos acá al precandidato, que es: en el barrio Parque Sur no hay plazas, el Pony SECOM número 8 no dan actividad deportiva y lo van a ceder a Sanidad Policial. Eso lo habíamos comentado, por eso...
Sí, eso nos parece que es una cuestión de municipio y de la política en general. Yo voy a ser candidato a concejal junto con Natalia y siempre preguntan cuáles son las propuestas. La propuesta es estar cerca del vecino, es el cargo más cercano al vecino o vecina, y escuchar y estar al frente de las necesidades. Nosotros tenemos que intermediar y ser, digamos... ponerle un tope o un controlor al gobierno municipal. Eso también hay que decirlo. Yo siempre digo, las propuestas de seguridad las tiene que hacer el Ejecutivo, las propuestas sobre educación, Ejecutivo municipal y provincial. El concejal debe estar ahí, llevar la necesidad, trabajarlo con ordenanza, con pedidos de informe. Y bueno, y quiero aclarar esto, que también hay un discurso de este UCR PRO que dicen que nosotros en la Nación somos... defienden la República, que las instituciones, y acá de 12 concejales ellos tienen 8.
Lo sabemos perfectamente.
Se hace muy difícil así controlar. Entonces a los vecinos y vecinas hay que también informarles que es bueno que haya un buen control de la oposición, y para eso necesitamos más concejales de otros partidos políticos que puedan sentarse en el Consejo Deliberante a deliberar y
pero no necesitamos política. esa oposición por ahí que representa Lucas Gilardo, buscándole siempre la equivocación, el error al gobierno provincial, que sabemos y que está aclarado a voces. No solamente esa oposición es la que necesitamos, es la oposición que necesitamos acá en Godoy Cruz, por ejemplo, es la que qué hace Godoy Cruz municipio acá en los barrios populares. Hace cosas para pobres, ¿sí? Permítame que se lo contemos, ¿sí?
Sí,
por
sí.
Supuesto, ustedes por ya supuesto, lo han visto, sí. Porque muchas veces se propone con bombos y platillos, se anuncian estos proyectos participativos, Ceci, por ahí, uh-huh. en que muchas veces los hemos aquí anunciado, y le damos la bienvenida a esos proyectos participativos, pero después lo que se realiza no es lo que estaba anunciado. Les doy un ejemplo concreto, que es el barrio Pablo VI, que no tiene un polideportivo, no tiene en el segundo sector, no tiene un playón, no tiene una canchita, no tiene nada, tiene una plaza que está medio abandonada porque ha sufrido también daños y demás, pero se hace por ahí cosas para pobres. Uno ve unas diferencias, por ejemplo, con grandes jardines y palmeras ahí en Palmares, valga la redundancia, pero acá se hacen cosas para pobres. Hay una gran diferencia que hace el municipio de Godoy Cruz con respecto a esto. Entonces hay que ver que estas desigualdades también impactan en nuestros barrios.
Bueno. Sí, por ejemplo, yo voy a apuntar mucho. Uh-huh. Yo me llamo Natalia, voy a acompañar a Mariano en la lista. Y bueno, yo voy a apuntar mucho su deporte, porque yo pienso que los chicos tienen que tener un lugar donde recrearse, y no es la calle liberada. Es un lugar donde tengan un objeto para poder salir a jugar con otro chico, que puedan recrearse. La sociabilidad es muy importante, y ahora en pandemia, que los hemos encerrado, los chicos lo están sufriendo muchísimo. Entonces es una de las cosas que quiero, es el deporte. Después voy a apuntar mucho a la discapacidad, ayudar a la gente que no tiene cómo por ahí en la casa internet para poder decir, quiero que me ayuden para hacer. Entonces tiene que haber una secretaría, algo que los ayude.
Desde tu actividad, digamos, o desde la actividad de los concejales, ¿cómo se direccionan las políticas de la intendencia? Porque en realidad, digamos, ahora en estas elecciones de medio término también decimos, bueno, a ver, quienes están en el ámbito legislativo, ¿cómo de alguna manera pueden direccionar? Porque hay decisiones que dependen de quienes están ejerciendo la intendencia, ¿no? Entonces, desde una ordenanza, desde ¿cómo? Porque de alguna manera eso es un poco también lo que, digamos, hace a que funcione la democracia, ¿no? Digamos, cómo impacta la minoría en las decisiones que están tomando quienes están en el gobierno, digamos, por los próximos años, el Ejecutivo lo sigue teniendo... el mismo intendente, digamos.
Claro, lo que
entonces,
te decía recién.
¿Cómo se hace? ¿Cómo piensan ustedes que pueden torcer de alguna manera ciertas decisiones que tienen una línea hoy?
Primero y que nada, bueno, coincido con el planteo de recién. Claro. No son una posición. Primero el número, ¿no? Son 8, tienen mayoría absoluta, no le consultan a nadie si quieren. O sea, esto que dicen en una escribanía a nivel nacional y una escribanía a nivel municipal hace años en Godoy Cruz. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cuál es la propuesta que nosotros decimos? Ojalá seamos más concejales de la oposición, no solo del Frente de Todos, sino de otros partidos que se expresen en el Consejo Deliberante. Eso es punto principal y hay que creer más en la política y no este pesimismo o esto de vamos a hacer siempre, pasa lo mismo. Somos esto de, no me sale la palabra ahora, dos partidos que la polarización. Entonces, claro. Eso es un gran negocio también de los
tal
partidos
a eso me refería,
tradicionales. Pero también la y posición también. Está, ¿cómo haces si no tenés mayoría? Estando en donde tenés que estar, no tanto en la oficina del Consejo Liberante, sino en los barrios, sobre todo donde hay más necesidad, llevar la propuesta, utilizar la banca del vecino con las organizaciones, no solo las organizaciones de los movimientos, que son los más llamativos, sino organizaciones barriales más pequeñas, manzanas de vecinos, y llevarlo a con la propuesta, por ejemplo, no sé, queremos que se limpie mejor la sequía, o de que son cuestiones municipales. Lo llevas como ordenanza o como pedido de informe, lo tratás en la comisión, lo elevás a la sesión, invitás a los vecinos, a las vecinas organizadas, a que vayan a ocupar la banca del vecino. Si no te la dejan ocupar, porque a veces pasa que no te la permiten ocupar, pues te lo hacen con mayoría, ir a los vecinos a la sesión. Y bueno, y si no el Ejecutivo con mayoría absoluta no lo trata o lo trata en contra, es la única manera de informárselo, volver y decir, mire, nosotros lo presentamos, hicimos su pedido, lo reclamamos, claro. Y el Ejecutivo no lo cambió. Yo creo que eso es una posición más activa y bueno, dentro del Consejo Liberante se puede hacer. Godoy Cruz es chico, se puede recorrer, podemos estar en todos lados, no es un departamento que hay que hacer grandes distancias, entonces yo creo que se puede generar una posición activa, aunque no tengamos, aunque tengan, sigan teniendo la mayoría absoluta en el
consulta
Consejo.
Consulta que me quería hacer.
Sí, después por una pregunta, otra pregunta
sí,
también que llegó.
Después la hago yo.
No, la pregunta era sobre la calle San Martín, que bueno, fue modificada, y si, precisamente hablando de informes, si hay alguna evaluación del tema de la circulación en la calle San Martín de Godoy Cruz después de estas modificaciones en Mendotrán.
Sí,
tal cual.
Sé que hubo pedido de informe de distintos concejales de la oposición, de Protectora, del Frente de Todos, no prosperaron. Eso se hizo sin mucha planificación, fue más una medida para reforzar toda la movida del Mendotram a nivel provincial. Los comerciantes, hicimos una reunión el otro día con comerciantes, todos de la calle San Martín, los que están quedando, porque no solo por la pandemia, sino por la calle San Martín hay muchísimos que dejaron sus negocios porque no se permite el estacionamiento en el 70-80% de la... Ni siquiera puede, o sea, no se puede frenar.
Y es bastante peligroso, he visto bastante.
Están todos muy enojados y muy, en realidad, tristes también porque están cerrando sus negocios. Bueno, lo de la pandemia ayudó a que eso empeorara, pero digo, no fue consultado, un ejemplo más, no fue consultado con los que tienen la realidad y que son los comerciantes.
Una pregunta que le quería hacer con las palabras que se desprenden de sus primeras palabras en esta entrevista. Primero, bueno, aclarándole a los oyentes que va a haber dos propuestas del Frente de Todos, ¿no? Estamos hablando, en este caso, con candidatos de la lista 502B. Usted mencionaba que representa el peronismo tradicional. Entendiendo que la familia peronista se basa justamente por lo que aparece acá en el logo, ¿no? Por ver sus figuras representativas del movimiento, en este caso estamos viendo la figura de Perón y Eva y Néstor Kirchner, ¿cómo llegar al oyente que va a comprenderlo desde este lugar y quizás no comprende las diferencias que hacen que haya dos propuestas del Frente de Todos? ¿Las puede describir a qué se refiere con el peronismo tradicional? Y entiendo que la otra representación no sería el peronismo tradicional. Usted me corrige.
Sí, 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 es así, así lo dicen los compañeros y compañeras que vamos viendo, que estos tíos afiliados o compañeros uh-huh. del peronismo, que con la llegada de Néstor Kirchner, que es del peronismo y lo queremos y es uh-huh. un gran dirigente, igual que Cristina, pero hay muchas representaciones, digamos, políticas, digamos, más
actuales. No quieren, pero no representan.
No, que no hablan de peronismo, sino hablan de kirchnerismo. Y nosotros decimos que el kirchnerismo es parte del movimiento nacional y popular, digamos, y dentro del peronismo está, uh-huh. o sea, engloba al kirchnerismo, pero en este orden, primero el peronismo, después el kirchnerismo. Hay muchas facciones nuevas de la política de los últimos años, con buenas intenciones y con buenas razones también, porque el peronismo también en la época de los 90 se desvió de su matriz ideológica, que gracias a la figura de Néstor Kirchner y de Cristina, pudieron participar y sentirse parte de un proyecto político nacional y popular. Uh-huh. Nosotros decimos que el peronismo, lo dijo Cristina el otro día también en una entrevista, es lo principal y el kirchnerismo es parte del peronismo. Uh-huh. Nosotros, la lista 502B, digamos, marca aparte esto de las alianzas, esto de enfrentista, uh-huh. que también lo hace el Frente de Todos a nivel general, está a nivel provincial, digamos, una alianza con Protectora, porque es... creíamos que era importante para nuestro frente en Guaycruz, para llegar a una clase que nosotros hemos ha quedado postergada, sobre todo la clase trabajadora, media trabajadora uh-huh. y media un poquito más alta, que el peronismo se ha olvidado o no ha tenido propuesta, y la 502A, digamos, es parte, se cerró solamente en la lista con integrantes de la Cámpora, básicamente, que es una uh-huh. generación más nueva del peronismo, que también tiene una gran participación y una gran militancia en el
Sí, el peronismo es un gran movimiento con gran historia, historia oscura, historia con luz, o sea, tiene de todo.
Tiene, ¿no?, de todo.
¿Llegarán justamente a les vecines a comprender estas diferencias, lo que ustedes están señalando como propuestas?
Que sí, estamos llegando y creo que estamos sumando, aparte de muchos peronistas que están olvidados en la casa, que no compartían este mecanismo, digamos, de participación más nueva, que pasa generacionalmente cuando llegan chicos más jóvenes uh-huh. y por ahí no pueden ver a todos, más nuevos, no alcanzan a ver a todos. Nosotros tenemos una militancia de muchos años, antes de la llegada de Néstor, y aparte estamos sumando muchos independientes y muchos digamos personas que comparten la ideología o las ideas del peronismo, que no son afiliados, que no son peronistas, digamos, más tradicionales, que militen, gracias también a esta alianza que hemos hecho con Protectora y con los movimientos sociales, que también son otra uh-huh. otra lógica del peronismo, digamos, más tradicional, que tienen su propia lógica. Creemos que es hoy lo que ha reemplazado lo que era la base sindical de los años 40 o hasta los 70 uh-huh. Creo que la columna vertebral hoy que tiene a todos los trabajadores que son informales o trabajadores, digamos, que no tienen todavía o siguen siendo vulnerados por los derechos, son la columna vertebral, creo que son los movimientos sociales, que están peleando lo que peleaban los sindicatos en esa época uh-huh. cuando Perón llegó al poder.
Natalia, sí. Una consultita.
Sí, sí, sí.
Entendiendo esto que está hablando Martínez, lo que quería preguntar, en este contexto, donde el feminismo está muy marcado, el transfeminismo está como muy muy marcado, ¿cómo es hacer política en un mundo de hombres, en una política que está pensada desde un lugar de hombres, donde está el carácter fálico, ¿no?, a la hora de discutir política?
Si
¿cómo
Ramón,
se lleva adelante
si Ramón,
eso? ¿Cómo se rompe la cuestión fálica en la política? Porque existe.
Y si se repite, ¿no?,
en este contexto,
¿no?,
de transformación.
También.
Exactamente.
Sí. Bueno, mira, es verdad, es difícil, porque yo soy una ciudadana, como dice Ramón, no soy nada a pie, que yo, cuando me uní a Protectora, me uní en la calle con su equipo, que era todo muy divertido, porque con carteles expresaban tantas cosas, y la gente se acercaba a hablar. Entonces, yo quedé ahí asombrada de cómo a la gente le gustaba hablar con diferente que publicidad en la televisión. Y bueno, entonces ahí me uní, y éramos pocas mujeres, y somos pocas, y yo las invito a que vengan, porque yo también, me es difícil, yo hablaba con usted, le decía, es la primera vez en la radio, me emociono porque no he estado nunca, entonces es difícil, porque siempre tenemos la casa, los hijos, entonces hacer política, trabajar y volver a la casa, entonces es complicado, pero no hay que asustarse, hacemos política, como dice Ramón, todos los días de nuestra vida elegimos esto, elegimos aquello. Entonces yo las invito que vengan y se se involucren, porque es estar con el ciudadano. He recorrido barrio ahora con Mariano, ha estado muy, muy lindo, y ves de otra óptica, ves del lado que te tocaba decir, estabas en casa y decías, ay, esto no me gusta, y entonces decís, no, me involucro, y trato de cambiarlo desde el lugar que ocupo. Uh-huh. Y me parece que los jóvenes también tienen que involucrarse un poquito más, porque no los incluyen mucho, y tenemos que tener ideas jóvenes.
Última pregunta, si me parece, de mi parte por lo menos. Sí, sí. Entrando ya casi en la mitad del camino de estas PASO, ¿comprenden que van a ser justamente concejales?
Ojalá.
Uy, ojalá.
¿Y llegan, por ejemplo, a pasar la primaria y ser candidatos?
Yo creo que sí, que vamos por buen camino, estamos haciendo un buen trabajo en el territorio, ocupando varios frentes. Creo que esta unión, digamos, que representa Natalia, con Protectoras, de un aire fresco también en la política más tradicional, que no hay que dejarla hacer, que es estar en los barrios, estar en las necesidades, y creo que vamos bien, y
vamos,
me tengo
bien,
fe, creo.
Y la respuesta que siempre le preguntaban a Ramón sobre si era positiva, muy positivo, y no, nosotros salimos a la calle como los carteles, como cuando los conocí, y nos tocan bocina y vienen y se acercan. Por ahí sí, siempre alguno viene y te dice alguna cosa, pero el diálogo es, uh-huh, importante también, dialogar y explicar la situación, porque yo entiendo, como yo del lado de afuera lo diría, qué pasó acá, la unión, esto, que, pero bueno, si el acuerdo lleva a mejorar las cosas para los ciudadanos, me parece muy bien. Como lo del gas que habíamos hablado con Ramón, que fue yo estuve ahí en la calle de Cogás con carteles y tratando de ayudar a la gente. Así que fue siempre en base a ayudar al ciudadano. Me parece perfecto.
Y sí, porque entendemos que también hay una crisis de representatividad con respecto, al descrédito por ahí desde la clase política, ¿no? Como que está desacreditada de algún modo, por acciones propias y ajenas también.
¿Sí?
Pero esto que dice Natalia, que es importante también hacer la invitación a que se participe, a que se comprometa, porque bueno, después no vale quejarte, te dicen, pero hay tanta crisis que por ahí en la que nos queda a los ciudadanos de a pie, a los verdaderos ciudadanos de a pie, que no nos sentimos representadas por ahí, cuesta esta credibilidad. Exacto. Cuesta entender qué pasa con la política de ustedes, esta política partidaria, nos cuesta porque nosotros nos dedicamos más a lo social.
Claro.
Entonces, por ahí cuesta. Y por ahí, ahí donde yo quería apuntar lo que decía recién Mariano, que era, no solo trabajar con las organizaciones más representativas de los partidos políticos, que son muchas y trabajan y hay presencia en los barrios, pero como que es muy estructurada.
Exacto.
¿No? Es como cerrada, y por ahí las demás organizaciones sin representatividad política partidaria, pero sí muy fuertes en lo social y en un trabajo legítimo de lo social, por ahí trabajan en mucha soledad. Entonces, tener ese contacto directo con las organizaciones sociales que tienen que ver con el trabajo que se hace en los barrios, donde el Estado no llega, donde el Estado tiene un déficit muy importante ahí, me parece que es clave en el trabajo de los concejales y las concejalas. Sí. como pretende Natalia llegar a ese lugar, y es un trabajo que va a ser arduo. Nosotros lo hacemos a diario, y trabajamos en las organizaciones sociales, y cuesta mucho el vínculo, crear ese vínculo con le vecine, con las familias, como decía Ramón, hay que estar, te tienen que ver, y yo creo que es el mejor fogueo político.
Exacto.
Estar en contacto.
Y es la mejor parte, en contacto con la gente, es la que más me gusta, es la que más me gusta, es estar con la gente que te dice, mira, el problema es esto. Entonces vos ahí empezás con tus ideas, bueno, podemos hacer esto. Yo me he caminado a los barrios y, bueno, la clase media está bastante, bastante mal, y eso preocupa. Los jóvenes que están viviendo con sus papás porque han tenido que dejar de trabajar, cerraron el negocio, como decía Mariano. Entonces, también crear más trabajo para el primer trabajo joven, digamos, que les cuesta mucho. Te piden un currículum, no tienen experiencia. Entonces, a ellos se les hace complicado. Salen recién de la secundaria y por ahí, si no quieren estudiar, se van a trabajar, pero no tienen experiencia.
Bueno, imagínate entonces aquí en los barrios populares, donde la mayoría de nuestros vecinos y vecinas y las vecinas están viviendo de, a lo mejor, un plan social. Exacto. Ni siquiera tienen la posibilidad y el derecho de acceder al trabajo. Claro. Entonces, si la clase media hoy está teniendo este tipo de problemas, imagínate aquí en los barrios. Claro. Bueno, Mariano, claro, debe conocer cómo se vive y cuáles son las necesidades concretas de todo, porque los derechos aquí son realmente vulnerados. Por eso nosotros no le decimos zonas marginales o vulnerables, claro, sino vulneradas, porque los diferentes gobiernos han hecho eso, ¿no? Han vulnerado y han marginado por aquí los barrios, donde también se hacen grandes cosas, desde los docentes que son comprometidos con nuestros lugares, con nuestros nuestras escuelas, y también las organizaciones sociales como son los CAE, ni hablar, los jardincitos y demás. Bueno, agradecerles. No sé si quieren agregar algo, hacer alguna
invitación. Yo les quería dejar de regalo el libro de Ramón.
Ajá, buenísimo. Genial.
Que vean nuestras bases.
Bueno, genial. Genial.
Yo, bueno, invitarlos que hay una gran posibilidad, porque, viste, todo esto de la pandemia se está hablando, o sea, hay muchos rumores, sobre todo en la calle, de qué va a pasar, si van a ir a votar con él.
Claro,
y no, invitarlos, que es la única herramienta que tenemos realmente para cambiar la realidad, para mejorarla. Uh-huh. Y bueno, y decir que todos los vecinos que vemos, sobre todo los más necesitados, nunca pierden la esperanza. O sea, vos, claro, vas y le, político debería estar, un dirigente social tiene que estar ahí, por más que no hayan, o sea, uno no carga la culpa por ahí de otros, pero hay que estar, y una vez que estás y conversás y escuchás, la gente siempre tiene la esperanza de que las cosas se pueden cambiar, y un dirigente debe tener afrontar eso y llevar eso a los lugares que corresponde, digamos. Así que invitarlos a que vayan a votar, a todos y a todas, los vecinos y vecinas, con esperanza, que creo que es lo único que no nos pueden quitar.
Bueno, está bueno escuchar esto. Sí, decinos, Natalia.
Nosotros, yo quería invitar a las mujeres que nos involucremos y que apoyemos la política, porque necesitamos más mujeres que lleguen a lugares de decisión. Y bueno, invitarnos a que con Mariano somos el cambio, le digo yo, con Mariano. Su labor es muy grande y bueno, agradecer a todos por la invitación.
No, por favor, a ustedes por la presencia y por, bueno, esperamos que esta invitación que hace Mariano a la gente también va a depender del trabajo, bueno, de la política en sí misma. Así que la gente siempre tiene la esperanza. Siempre tiene la esperanza de que esto cambie, de que sea mejor y que, bueno, que cada uno podamos ejercer los derechos que nos corresponde. Paula.
Sí, fundamental es señalar este espectro, de romper un poco la lógica binaria, también abrir a la posibilidad de identidades disidentes, a que sean protagonistas, no solamente en la política partidaria, sino en los micrófonos de una radio, en una sociedad de fomento del barrio, en un equipo de fútbol, digamos, romper esa lógica. Y me parece que justamente pensar desde la diferencia para construir pensamiento crítico es fundamental, y es lo que intentamos desde Radio Cuyún, con las preguntas, escuchando atentamente las respuestas, para ir generando un pensamiento crítico a la hora después de pensar a quién se va a votar en las elecciones, ¿no?
Es así. Tal cual como dice Paula, agradecemos su presencia, la de José Luis Ramón, la del equipo. Están abiertas las puertas de la radio, los micrófonos, para todo lo que quieran difundir. Como decía Natalia, me quedo con sus palabras, todo lo que sea el bien común es lo que nos mueve. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Y los
gracias.
Esperamos. Esperemos que los acompañen también en las urnas. Seguimos aquí en Parar la Olla. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 261-2-16-1570.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.